Ayer, antes de despedirnos de Trepen a los Techos, pasábamos un fragmentito de un video que se conoció de la provincia de Neuquén en un entrenamiento que llevaban adelante en el barrio Santa Genoveva, en el que cantaban y repetían a coro una canción despectiva, homofóbica, discriminatoria. La canción decía: mi mamá me dijo que yo era un varoncito, pero cuando vine aquí me dijeron mariconcito, miren qué equivocados están. Para hablar de esta situación y de la policía en general, estamos ya en comunicación con Federico Egea, él es integrante de Sainuco. Federico, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Esteban y Emiliana.
Hola, Emiliana, Esteban, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Federico.
No, por favor.
Bueno, ¿te sorprendió este video? ¿Cuál fue la primera reflexión que tuviste cuando te enteraste de esto que se publicó?
La verdad, si me sorprendió, la respuesta es no. No me sorprendió, es algo que básicamente cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de la estructuración de la fuerza policial, tanto a nivel local como federal, sabe que esto es así. No deja de ser horroroso, porque no sea sorprendente, deja de ser horroroso, digamos. Eso es pues, claramente una cuestión muy grave, pero la verdad es que también es habitual. O sea, esa, una cosa no quita la otra.
De hecho, la Vanina Merlo, la ministra de Seguridad, en el comunicado que publicaron, va por un lado completamente contrario a esto, ¿no? Dice, esto se trata de un hecho aislado que contradice la política de defensa de derechos de género y diversidad que lleva adelante la actual gestión de la provincia. ¿Pudiste leer el comunicado?
No, la verdad es que no leí el comunicado de la ministra, pero sí estoy en condiciones de afirmar, y de hecho cualquier persona que conozco un poco lo que es la formación de los cuerpos de seguridad, está en condiciones de afirmar que no es un hecho aislado. De hecho, es parte de una práctica institucional. O sea, este cantito no es que lo inventaron tres personas y se pusieron a cantarlo. Digamos, es una práctica institucional que está, digamos, no solo teñida de la terrible homofobia que tiene este tipo de mensajes, sino de la lógica de la formación para la batalla que se le da a la policía contra el supuesto enemigo. ¿Bien? El enemigo suele ser en este caso sería la persona que tiene una sexualidad diversa, sí. O el pobre, o el sindicalista, o quien sea, digamos. Pero no se está formando para gestionar problemas sociales, se está formando para combatirlo.
Claro, esto charlábamos ayer, ¿no? De que es un error, o sería un error tomarlo como un episodio aislado, como si no hubiese una base ideológica o una base de formación en los que conducen hoy la fuerza, la policía, y también en estos que son las personas que están instruyéndose para ser policías en el futuro, ¿no? ¿Vos crees que habría que ir, si es posible también, te pregunto si crees que es posible ir por cambios en la formación de quienes son o quienes van a ser policías en el futuro?
No, a ver, yo creo que es fundamental, es uno de los cambios de las políticas de seguridad más importantes y más urgentes que hay, digamos. En la medida en que se forme a la policía desde una ideología y desde una estructuración represiva, esto va a seguir pasando todo el tiempo.
¿Crees viable que se puede hacer?
Claramente viable, digamos. O sea, los cuerpos de seguridad están pensados para gestionar conflictos disminuyendo la violencia, no incrementándola. Bien, o sea, una lógica sana de un cuerpo de seguridad dice, mira, tratemos de no generar más conflictos de los que socialmente pueda haber, sino de intervenir de manera tal de disminuirlo. Bien, es una lógica elemental lo que estoy diciendo. Sin embargo, lo que vemos en la formación policial y lo que vemos en la actuación policial cotidiana es lo contrario. La policía va y genera más violencia. Generalmente reprime, utiliza armas cuando no tiene que utilizar, tiene posturas ideológicas respecto de la estigmatización de la pobreza, de la diversidad sexual, de la posicionamiento político, muy grave, donde, digamos, las palabras zurdo, negro, o puto, o mariconcito, o lo que sea, no son palabras que no solo no están censuradas, sino que son utilizadas de manera despectiva, de manera cotidiana.
Claro. ¿Bien?
Entonces, no se puede gestionar seguridad generando violencia. Sin embargo, el Estado lo hace sistemáticamente. O sea, la palabra bala, la palabra negro, cabeza, trolo, lo que ustedes quieran, los premios más respectivos quieran. Yo no quiero profundizar tanto en el ejemplo porque me da un poco de vergüenza, pero digo, son parte de la ideología, esta, decir, bueno, todos esos grupos son el enemigo y al enemigo hay que matarlo, o reprimirlo, golpearlo o violentarlo de alguna manera.
¿Y por dónde se puede empezar, Federico? ¿Cómo habría que hacer para intentar que se modifique esta instrucción para la policía?
A ver, obviamente es una respuesta bastante compleja la que me pedís, pero sí puedo dar de algunos parámetros. En primer lugar, cambiando desde la concepción el rol de la fuerza policial. ¿Bien? Que pase a ser una fuerza de seguridad, que nos dé seguridad a todos, y no una fuerza de inseguridad para quienes no entramos en el arquetipo de construcción liberal que tiene. ¿Bien? O sea, para mucha gente la policía es sinónimo de inseguridad.
Sí.
Y eso es porque esa gente se encuentra dentro de los colectivos que los policías, o la estructuración policial, no quiero generalizar en relación a los policías, la estructuración ideológica pone como enemigos. Véase pobres, véase personas de sexualidad diversa, véase lo que quieran, digamos. Entonces, si no cambiamos esa estructuración de decir, mira, la función del cuerpo es generar seguridad en toda la sociedad y no incrementar la violencia, no reprimir, no matar al otro porque es distinto, porque es pobre, por lo que sea, digamos, no hay forma, pero eso es un cambio de paradigma respecto a la concepción del Estado. El Estado o el gobierno, no el Estado, porque el Estado es una persona jurídica de derecho, el gobierno desde hace años utiliza a la policía como una fuerza de represión. Lo que no puede gestionar con políticas públicas genera distintas situaciones de malestar. Para esas situaciones de malestar lo que tiene es represión. ¿Bien?
Claro.
No tiene otra respuesta. Porque no la gestiona. Porque no la gestiona con políticas públicas y porque genera una policía que crea violencia.
Claro. Federico, me quedé pensando en esto que hablabas de la capacitación de la policía. ¿Quién define el contenido que se le da a la policía? Y en ese caso sí es que la policía recibe el contenido dispuesto en la ley Micaela.
Y bueno, evidentemente si lo reciben, no tengo constancia de que lo reciban, pero si lo reciben no les estaría llegando mucho.
Sí, claro.
Podemos ver. Pero eso es otro problema, digamos. Son fuerzas que están muy encriptadas dentro de estructuras muy discrecionales del poder político y del poder jerárquico dentro de la fuerza. O sea, técnicamente lo define el Ministerio de Seguridad. Bien,
claro.
El Ministerio de Seguridad tiene que definir todo lo que es la capacitación del cuerpo de policía. Pero la realidad es que la policía está tan metida en todo lo que es la gestión pública, yo siempre digo lo mismo, uno va a tribunales y parece que estuviera entrando en una comisaría. Hay más policías que empleados. Y además uno tiene que darle explicación a todos los policías que se cruzan. En las fiscalías penales es increíble. Uno va a una audiencia, yo como soy abogado, voy a una audiencia, hay 6 policías. En una audiencia, está bien, será una audiencia penal de cocina, pero ¿qué hacen 6 policías ahí?
Claro.
¿Bien? O sea, está tan involucrada la fuerza con el poder político que, digamos, se vuelve un sistema muy encriptado donde la participación ciudadana es muy baja. Digamos, las formas de capacitación no son materia de discusión pública, son decisiones que se toman en ámbitos muy cerrados, ¿bien? Donde participa una porción mínima del poder político y una porción mínima de la cúpula policial, casi siempre con funcionarios que no eligió nadie, ¿bien? Porque los ciudadanos no elegimos al ministro de Seguridad y no elegimos al jefe de policía.
Claro. Acá siempre insistimos con la idea de que tenemos que ser les vecines quienes definamos qué tipo de policía queremos tener.
Totalmente. Es una política primaria del Estado. ¿Cómo puede ser que los ciudadanos no tengamos participación en lo que es la definición de esa política? Es una locura, en términos democráticos, si se piensa. Además, ya te digo, la toma de decisiones es absolutamente contramayoritaria, porque no solo que no participamos los vecinos, sino que además quienes toman las decisiones son personas que no eligió nadie, que le puso el gobernador a dedo porque por las razones que sean, no lo sé.
Sí.
Pero digamos, nadie lo votó, nadie sabe su capacitación, nadie sabe su idoneidad, nadie sabe su perfil para gerenciar asuntos públicos.
Bueno, Federico, te agradecemos muchísimo la charla. Hay también un pedido de informe del INADI. Veremos en qué queda todo esto. Si queda en lo superficial de tomar esto como un hecho aislado o si finalmente se puede avanzar, ¿no? Con una formación diferente para la policía y un cambio drástico que vaya hacia otra policía, una Justo así estaba pensando mientras te decía esto, que la semana que viene, bueno, hace unos días se conoció que va a ser elevada a juicio la causa Fuente Alba 2, que tiene una relación directa con todo esto y con la policía que tenemos, y un contraste grande con la policía que nos gustaría tener, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí, yo creo, como vos, a ver, no soy optimista en relación a que los cambios sucedan, no soy optimista en relación a que esto no sea nada más que una cuestión de noticia del momento y después todo sigue igual, pero sí creo que hay que ser muy enjundiosos en marcar que estos cambios son absolutamente imprescindibles y urgentes. Después veremos cómo nos va con el gobierno y con la gestión que hagan, pero la realidad es que es un problema gravísimo. Y este hecho particular es una extremización no menor de la gravedad de ese problema. Entonces, ojalá que se tomen cartas en el asunto y que quien deba gestionar las cosas haga un poco mejor.
Federico, te agradecemos, como siempre, la charla acá con Trepen a los Techos.
Bueno, gracias a ustedes por escucharme y por el espacio. Un abrazo grande para todos. Gracias.
Un placer. Hablábamos con Federico Ege, abogado de Sainuco. Y una cosita quería decir, estamos a 10 días de la Marcha del Orgullo que se va a desarrollar acá en Neuquén Capital. Y la verdad es que no paro de asociar, ¿no? Esto, claro, un poco lo que decía Federico recién, de la formación de la policía para la batalla, esta construcción de un enemigo, que allí aquellas identidades que se corren de la heteronorma vendrían a ser posibles enemigos de esta formación policial, ¿no? Este canto que escuchábamos ayer a través de este video que se viralizó no hace más que fomentar un odio a disidencias, no solo afuera de la policía, sino también adentro de la policía, ¿no? Y que refuerza un modelo de masculinidad, ¿no? El macho, el heterosexual, el fuerte, el homodiante, ¿no? Digo, para pensarlo también en este marco que decía, ¿no? Estamos a 10 días de la Marcha del Orgullo, donde la policía está fomentando este modelo de masculinidad, ¿no? Que sostiene, que legitima esta violencia machista, que tiene, como sabemos, la expresión más extrema, los femicidios, ¿no? Uh-huh. Pero digo, es necesario poner en discusión, como venimos insistiendo acá entre Penal los Techos, qué tipo de policía queremos y qué tipo de formación se le da a la policía en este contexto.